Ahora sí entramos en nuestro tema de esta mañana, Juan capítulo 14. Si se ponen de pie para que descansen. Capítulo 14, versículo 15. Sígame con su vista. Juan 14, 15 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Hoy en esta mañana vamos a hablar sobre nunca más solos. O como una película bien filmada con un mensaje evangelístico, se llamaba, me recuerdo bien esta película, Adiós a la soledad. Nunca más solos. Qué hermosa promesa es esa. Ahora, no cualquiera puede hacerlo. Un padre quiere mucho a sus hijos y promete que los va a ayudar, los va a cuidar, pero ¿hasta cuándo? Puede tener buena disposición, buen corazón, buenas intenciones, pero no tiene la capacidad para cumplir lo que promete. Solamente nuestro Dios. Él no solo tiene la disposición, sino que también tiene la habilidad o capacidad de cumplir lo que Él promete. Y en esta mañana, cuando entramos en este tema, quiero que recuerden, que tengan en su mente, como cuando entramos en el capítulo 12, el último mensaje del capítulo 12, dijimos que todo el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, todos estos capítulos es un tema en sí. Porque cuando llega el capítulo 18, es cuando ya es tomado preso el Señor. Entonces, estos cinco capítulos, todo este mensaje es dado antes de que el Señor Jesús sea arrestado. Por lo tanto, es de suma importancia entender nosotros esto, porque viene este mensaje en una época crucial, como escuchábamos Juan 14 del 1 al 6 la vez pasada. Vienen estas palabras de consuelo en un momento difícil. Ahora, cuando entramos en este tema en esta mañana, hasta aquí el tema dominante es: me voy a ir, dice Cristo, a donde estaba antes. De donde vine, voy a regresar allá, al lado del Padre. Cuando entramos aquí en este tema, cambia. Porque hemos estado hablando de Dios el Padre, Dios el Hijo, son las personas centrales. Pero hoy en esta mañana se introduce Dios Espíritu Santo. Entra en escena una función muy particular, muy específica del Espíritu Santo. De aquí, del capítulo 14, versículo 16, hasta cuando Cristo venga otra vez, la persona predominante va a ser el Espíritu Santo. Porque Él es quien bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Él es quien sella a los creyentes, dice Efesios 1. Los bautiza, los sella, los adhiere al cuerpo de Cristo. Es la obra central del Espíritu Santo de Dios. Y por eso Cristo habla de lo conveniente de Cristo de irse. Los discípulos no quieren que se vaya porque se sienten abandonados. Pero Cristo les dice: es conveniente que yo me vaya. ¿Dónde radica la conveniencia? Miren el capítulo 16. Vamos a estar haciendo mucha referencia. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Es conveniente, dice Cristo, que yo me vaya. Y da la razón. ¿Por qué? Dice: Porque si no me fuese, ¿qué va a pasar? Dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto es lo conveniente, dice Cristo. Ustedes no quieren que me vaya, quieren que esté con ustedes, pero conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, no va a venir. Entonces, aquí radica la conveniencia. Cristo no solamente está cambiando de locación o de lugar, dejando la tierra, se va al cielo, sino que está cambiando de operación. Sus obras son totalmente diferentes. Cuando estuvo Cristo en la tierra, vino a ser el papel del Cordero, que fue inmolado, sufrió, fue crucificado para pagar por nuestros pecados. Ya acabó su misión, acabó su función, su obra, se va. Pero ahora, ¿qué está haciendo allá? Bueno, ahora su papel es, según Hebreos 7:25, su papel es de intercesor. Dice que va a interceder perpetuamente por los suyos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, habla que ahora su papel es de abogado. Si alguno peca, dice, hijito, les escribo esto para que no pequéis, pero si alguno viene a pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Primera de Timoteo 2 nos dice que tenemos un mediador, un único mediador. O sea, Cristo ya cambió de lugar, ya no está en la tierra, está allá, pero está ocupado. Está orando por usted, está intercediendo por usted, está intercediendo por mí. Aparte del lugar que está preparando, nos lo está acondicionando, pero muy bien el lugar para donde vamos a llegar ahí. Él se ha ido, es conveniente que me vaya, dice. Ahora dejo mi función aquí, pero alguien viene a continuar la obra. Aquí sí es muy delicado esto, lo que vamos a ir aprendiendo en esto. Se ha minimizado la obra de Dios Espíritu Santo. Algunos lo han exagerado, pero muchos lo han minimizado, la obra del Espíritu de Dios. Y eso se debe al concepto que tenemos como pecadores. Siempre pensamos, hay un número uno, número dos y número tres. ¿Quién es más importante, el uno, el dos o el tres? Pues el uno. Cuando hablamos de Dios, siempre hablamos la tercera persona. Y él, automáticamente, mentalmente, lo asimilamos y pensamos, bueno, Él está en tercer lugar. Él es el primero, el Padre, el Hijo, y Él está en tercer lugar. Ahora, yo les pregunto, ¿en qué parte de la Escritura dice que Él es el tercero? Puede ser el primero, puede ser el segundo. ¿Dónde dice que es el tercero? ¿Lo han descubierto en la Biblia? Porque cuando estamos hablando de nosotros, lo que creemos es un Dios trino, pero en una unidad perfecta. O, como dice Deuteronomio, hay un solo Dios verdadero, pero se manifiesta en tres personas diferentes. Pero es un Dios verdadero. Si entendemos esto, lo hemos enseñado varias veces. Pero cuando oímos que es la tercera persona, siempre caemos en el pecado de minimizar la persona de Él y la obra de Él. ¿Qué dice la Biblia? Dios es Espíritu. Si le cambiamos Espíritu Dios o Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. Pero siempre lo hemos llevado a ese extremo y lo hemos etiquetado, le hemos puesto allí la etiqueta, es la tercera persona. Hay uno, dos y Él es el tercero, está más allá abajo. Por lo tanto, se le ha dado menos valor. Pero cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 5 de Hechos, ¿por qué no lo busca? Ahí es un ejemplo que quiero usarlo. Capítulo 5. ¿Sí lo tienen? Déjeme leer nada más del 3 en adelante para no tomar mucho tiempo. Dice, y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién le mintió? Dice, al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Ahora el 4, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida. No estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Has mentido a Dios. Entonces, cuando tenemos que tener mucho cuidado en no minimizar y ponerle una etiqueta a quién es primero, quién es segundo y quién es tercero. Has mentido a Dios. El Espíritu Santo de nuestro Dios, a Él se le ha mentido. Hemos ignorado que es un solo Dios. Y es por eso que hemos caído en eso. Pero como sabemos, se manifiesta en tres personas. Son coeternos, coiguales y obran en perfecta armonía para el cumplimiento del eterno plan divino. Nadie es más, nadie es menos, porque si es así, entonces vamos a caer como los testigos de Jehová. Hay un Dios grande y hay un Dios chiquito. Podemos caer en eso. Y es precisamente porque no hemos tomado en serio el estudio de la persona de Dios Espíritu Santo. Por eso, son coeternos, coiguales. Por eso los discípulos no lo entendían, se turbaron, concluyeron que se iban a quedar solos. ¿Qué va a hacer de nosotros? Se va a ir, vamos a quedar abandonados, desamparados. Y Cristo les dice: no los voy a dejar huérfanos. Ahí está centrado el mensaje de esta mañana. No los voy a dejar huérfanos. No se van a quedar solos. Pobres de ellos. Y pobres de nosotros cuando no entendemos o no comprendemos los planes de Él y la persona de nuestro Dios. Pobrecitos de nosotros. Nunca más solos, dijo él. Hay alguien que va a estar con nosotros. Y ese es el tema de esta mañana. Así que volvamos al capítulo 14 y vamos a mirar. No se puede en un mensaje o dos abarcar todo esto. Alguna vez vamos a tomar, si Dios nos permite, una serie sobre la persona de Dios Espíritu Santo. Porque necesitamos, para modificar un poco nuestra forma de pensar y entender adecuadamente. En primer lugar, vamos a hablar de su persona. Capítulo 14, verso 16. Su persona, en primer lugar. 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. Yo rogaré al Padre. ¿Quién es el Consolador? El otro Consolador. ¿Quién es Él? Bueno, hemos usado mucho siempre la palabra paracletos. Habla de uno que conforta, que consuela. Pero está al otro lado. La otra palabra es uno que ayuda, que auxilia. Y déjeme en esta mañana usar un poco de gramática para entender algunas palabras. El Señor escogió palabras muy apropiadas para hablar con sus discípulos en una hora crucial. Escogió cuidadosamente sus palabras porque quería que lo entendieran, que había un sustituto divino. Quería que entendieran esto para que comprendieran que no iban a quedarse desamparados o huérfanos, como dice la palabra. Cristo iba a irse, iba a enviar a un sustituto. Ahora, cuando oímos la palabra otro, debemos de pensar, ¿Es artículo genuino o una pobre imitación? ¿Qué pensarían los discípulos?
Es como cuando usted compra un perfume que le vale $80 de marca, y luego se va a los callejones de Los Ángeles y los consigue a 10. Son los que me regalan a mí. Cuando los miro, pienso que son los originales, luego les miro, no, pobre imitación.
Cuando Cristo dice, va a venir otro, nos vamos a detener un poquito con esta palabra. Esto se conoce en gramática como un adjetivo. Como un adjetivo se conoce en gramática. Y estas palabras merecen una cuidadosa consideración si es que queremos entender todo el impacto de las palabras de Jesucristo. Veamos. Otro. Y surge una pregunta. ¿Cuándo es otro y no otro?
Déjeme decirle otra vez la pregunta.
¿Cuándo es otro y no otro?
¿Verdad que superficialmente no se puede comprender? Lo pasamos por alto.
Pero aquí radica precisamente la importancia. Aquí es donde radica. En el Nuevo Testamento se usan por lo menos 233 veces la palabra otro. Pero en la palabra griega no es la misma. Hay dos definiciones, hay dos palabras. Y la que el Señor está usando aquí no es la palabra heteros.
Es una palabra que se usa otro, heteros. Esa yo pienso que la conocen, esta palabra. Y si no, van a ver que ahorita les digo algo, lo van a comprender.
Heteros quiere decir o significa otro de una clase diferente. Otro, pero de una clase diferente. De aquí proviene nuestra palabra que conocemos, heterosexual.
¿Qué significa cuando decimos yo soy heterosexual? El hermano también. Bueno, espero que sí, ¿verdad? ¿Se saben qué es esa palabra? Se escucha mucho.
Heterosexual. Otro, pero de diferente sexo.
Por eso los que son heterosexual se casan con otro, pero de diferente sexo. Los homo, la otra palabra que se define es homosexual, quiere decir del mismo sexo.
Es donde esta es la palabra griega, no la usa Cristo aquí, heteros no la usa. Es una palabra que se usa también sobre doctrina, heterodoxo, diferente a la ortodoxia. La palabra que se usa, quieren búsquelo, hay un ejemplo aquí, Hechos 13, versículo 35.
¿Lo tienen?
Por eso dice también, mire, en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Acaba de hablar de otro salmo antes de este, pero él dice, en otro salmo.
Por eso también dice, en otro, está haciendo diferencia.
Ok, el otro, 17:7, ahí mismo en Hechos, 17:7.
A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro.
Ahora déjeme aquí, hay otro rey Jesús.
César y Jesús, ¿es el mismo rey?
No, este es otro de otra clase. Cristo dice, mi reino no es de este mundo.
Otro. César es rey, Cristo es rey, pero es otro rey, porque es de otro lugar el Señor. Es donde se radica la diferencia. Ahora, la palabra que usa Jesús aquí en, volvamos a Juan 14:16, es la palabra halos. 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, halos, contrario a heteros,
Alos quiere decir otro de la misma clase. Exacto a el otro. Mire, cuando hay gemelos, o los twins que les dicen también, se parecen, es otro, pero no son los mismos. Cristo dice, el que va a venir, el otro consolador, va a ser de la misma clase, exactamente igual a mí, porque es Dios. Y como Dios tiene las mismas capacidades, los mismos atributos, las mismas habilidades, es lo mismo, perfecto sustituto, coigual, coeterno, otro igual a mí, dice Cristo. Dios Espíritu Santo, mismo amor, misma compasión, misma verdad, mismo cuidado, mismo poder, igual a mí, dice Cristo. Por eso dice, va a ser otro, no se van a quedar huérfanos, no van a estar solos. Como mencionaba domingos pasados, Cristo estaba limitado geográficamente cuando estaba en la tierra. Estaba en Jerusalén, no estaba en Judea, estaba en Judea, no podía estar en Samaria. Pero cuando vino el otro, ahora está en mí, está en México, está en Japón, está en Asia, está en Europa, está en todo lugar ahora. Y está, como dice el versículo 16, la última parte, para que esté con vosotros para siempre. Él no se va a ir, yo me voy a ir porque ya cumplí mi ministerio. Pero dice el 16, pero él, el otro, va a estar con ustedes para siempre. Ve, cuando usted entiende bien esto, cuando usted comprende, no cae en las esas doctrinas falsas que dicen que un cristiano puede ser endemoniado. Es inconcebible eso. Si el Espíritu Santo habita en mí, ¿cómo puede venir un espíritu malo a habitar donde vive el Espíritu Santo? Es imposible. Cuando usted entiende esto, las doctrinas aquellas no tienen lugar en la vida. Y él no se va a ir de mí, porque dice que va a estar para siempre. Como dice el verso 17, la última parte, ni el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No solo está con nosotros, sino está en nosotros también. Cuando comprendemos esta enseñanza sobre la obra de Dios Espíritu Santo, es mucho más fácil también confiar nuestra vida en las manos de Él, porque sabemos que es Dios. Nos quitamos la mente de que es de menos rango, es el tercero, no sé si me puede ayudar, mejor voy con el número uno. No hay tercero, solo un Dios verdadero, solo uno. Diferentes funciones, diferentes ministerios, pero solamente un Dios. Es como cuando los evangelios decimos que hay cuatro evangelios. No, hay un evangelio, pero hay uno según San Mateo, como lo escribe él, su punto de vista. Marcos es según Marcos, es según Juan, es según Lucas, pero es un solo evangelio. Cuando hablamos de Dios, de la misma manera, solo un Dios verdadero. Entonces, su persona, ahora hablamos de su presencia. Su presencia, dice el versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. Un permanente ayudador. Estar o esté, dice, con vosotros, es del verbo residir, estar. Va a residir, y de una forma ininterrumpida, va a ser perpetua, no ocasional, va a morar para siempre con nosotros, como dice el verso 17, estará con vosotros y en nosotros. Somos su habitación.
En el Antiguo Testamento había lo que se conocía como la gloria de Dios, el Shekinah, la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando construyeron el templo? En Crónicas, Salomón, después de que construyó el templo, el gran templo de Dios, y comenzaron allí, dice, a ofrecer los sacrificios, se llenó el templo de la gloria de Dios, que nadie podía entrar allí. Pero ahora, el Espíritu Santo, ahora ha elegido residir en nosotros. La gloria de Dios ha venido a habitar en nosotros.
Por eso San Pablo, cuando escribe a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice que Él ha redimido o ha comprado espíritu, alma y cuerpo. El hombre tripartito.
Los que estudian mucho se confunden cuál será el alma y cuál será el espíritu, andan quebrándose su cabeza. Bueno, no lo saben dividir, la verdad nadie sabe.
Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es la que divide, ella sí sabe dividir bien. El hombre no sabe. Pero el cuerpo nuestro completamente ha sido redimido.
Entonces, cuando miramos nosotros en esta mañana su presencia y vemos que somos la habitación de Él, es porque somos propiedad de Él.
Mire, segunda de Corintios, ya están ahí, hablando de la santidad. Dice el 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y la comunión, la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Bueno, el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros,
¿qué somos? Dice,
el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente, la habitación de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por ello Él dijo, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Note, somos nosotros el templo del Dios viviente. Él eligió vivir en nosotros. Ahora, ¿cómo debemos de tratar esta habitación de Dios? Si Él es donde Él reside, por eso, mujeres, bueno, espero que las que están aquí no piensen de esa manera, pero las que no conocen el Evangelio, cuando hablan sobre el aborto, ve el eslogan que sacaban: es mi cuerpo, es mi matriz, decían las mujeres, yo hago lo que quiera, que nadie se meta. ¿Qué dice Dios? Eso no dice Dios. Dice que esto que llamamos cuerpo, Él lo redimió también. Lo compró. No solo mi alma, mi espíritu. Está hablando de, mira, ahora sí vamos a 1 Corintios 6. Ahora sí. Allí habla de la comida. Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, o sea, la comida, y el vientre para los tacos. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Para qué es el cuerpo, dice? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dice el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne.
O sea, el tener contacto con una prostituta, una ramera, dice el apóstol Pablo, porque en esa época cualquiera iba para los servicios sexuales al templo. Ahora ya no van ahí, ahora van por allá por la Susa o por allá por el Monte Lagar, ¿verdad? Donde hay. Pero no se puede hacer eso. Estamos hablando de que el cuerpo no podemos hacer lo que queramos con él, dice el 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, mira, dice, no sean ignorantes. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Y noten cómo termina el 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En qué áreas, dice? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente que todos queremos ser espirituales. No, no, no. Dice, hay que glorificar a Dios también en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Por eso habla de la fornicación, habla de la comida que se ofrecía a los ídolos. Y tenemos que tener un cuidado por la habitación de Dios. Este es el lugar que Dios ha elegido para habitar, personalmente, individualmente, pero también como asamblea, como iglesia, como congregación. Entonces, estamos hablando el punto sobre su presencia. Bueno, nosotros somos la habitación de Él. Somos la habitación de Él. Esa es su presencia. Ahora, si nosotros entendemos esto, vamos a ver los contrastes que presenta Pablo aquí en Corintios, pero ahora vaya al capítulo 2. Capítulo 2 de Primera de los Corintios. Aquí dice que hay un distintivo. Somos o nos hace diferentes los hijos de Dios. Somos diferentes. Su presencia en nosotros nos hace que seamos distintos. Somos capacitados para saber lo que tenemos. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu con mayúsculas, dice, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos capacita para saber lo que tenemos. Nos capacita para entender las cosas espirituales, dice el 13. Vean el 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, nos capacita para entender las cosas espirituales. Por eso algunos vienen y como no están en el Señor, se les hace aburrido, se cansan, porque no están siendo instruidos por la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios tienen esa capacidad por el Espíritu Santo de Dios y comienzan a entender las cosas espirituales, acomodando cada cosa en su lugar. Nos capacita para tener discernimiento, dice el 12:15. En cambio, el espiritual juzga, o sea, discierne todas las cosas. Nos capacita para discernir, distinguir qué es bueno y qué es malo. Algunos, a pesar de que lo disciernen, todavía se meten en el problema. Nos capacita para tener la mente de Cristo, 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Habla de la pureza. Hermanos, qué bendecidos somos con la presencia de Dios Espíritu Santo habitando en nosotros. Qué bendecidos somos en verdad. No necesito que me digan, el mismo Santo Espíritu viviendo en mí me ha capacitado. Pero ver los niños, y cuando digo niños, no es que son bebés, ya tienen sus 40, 50 todavía, no saben qué hacer. ¿Qué acaso el Espíritu Santo de Dios no los ha capacitado? Bueno, si esto es malo, pues no me meto en ese problema. La palabra está para ordenar mis pasos. Pero la ignorancia el mundo, o sea, los incrédulos, ellos es diferente. Mire Juan, no pierda Corintios, pero vaya Juan, ahí donde estamos, el capítulo 14, verso 17, que estamos usando. Dice, el Espíritu de verdad, el al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. El mundo, el incrédulo, no le ve, ni le conoce, ni lo puede recibir tampoco. Ahora vuelva a Corintios, donde estamos, en el capítulo 2. El mundo de los incrédulos no pueden recibir, no le ven, no le conoce. Es lo que dice el capítulo 2 ahí de Corintios. Si lo tienen ahí, 2. El 14. Pero el hombre natural no percibe, no distingue, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque le hace falta la vida espiritual, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Si no tiene la vida espiritual, no puede distinguirla. Es donde radica la importancia del Espíritu de Dios. Mis hermanos, por eso, no trates de razonar con el incrédulo. No percibe, para él son locura, no las puede entender, no tiene la capacidad espiritual, no habita en él el Espíritu de Dios. ¿Pues a ver, no trata de razonar con las personas? Nos juzgan de locos y no se dan cuenta que los locos son ellos. Esa es la verdad. Los que tenemos la vida espiritual percibimos cosas espirituales, pero el incrédulo no, porque no está capacitado. Termino este punto con una pregunta. ¿Está la presencia de Dios Espíritu Santo en ti? Si está en ti, eres hijo de Dios. Alégrate, Él vive en ti. Pero si no vive en ti, malas noticias tengo en esta mañana. No eres cristiano, no eres un hijo de Dios. Estás perdido, estás condenado ahora y te espera la condenación eterna. Romanos capítulo 8, lea conmigo ese versículo, lo aclara muy bien. También es conocido, lo hemos usado varias veces, Romanos 8. Pero para los que no lo han visto, este pasaje, de hecho, capítulo 8 de Romanos, su tema es, está enfocado mucho con el Espíritu de Dios. Se repite por lo menos como 18 veces en este capítulo. 8:9. Escuche. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, con mayúscula. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. No es propiedad de Él. Así que es bueno que te preguntes en esta mañana, ¿tu vida está siendo guiada por el Espíritu de Dios? Tú sabes bien si habita en ti o no. De eso nos lleva al tercer punto en esta mañana para terminar. Ya hemos visto su persona, su presencia, y ahora vemos su obra. Volvamos a Juan. Su obra. Capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, mire la obra de Él. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la obra de Él? Nos va a enseñar, nos va a recordar, como a los discípulos que se les olvidaron fácil las cosas que Cristo les había dicho. Es la obra de Dios Espíritu Santo. Vayan al capítulo 16 ahora, verso 8. Sigue describiendo la obra de Dios Espíritu Santo. 16:8.
Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado. 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. No solo convencerá, dice, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14, otra obra que va a hacer. Él me glorificará, glorificará a Cristo. ¿Cómo? Bueno, porque Él va a tomar de lo mío y se los va a enseñar, se los va a hacer saber. Mire, esta es la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y en todo esto, no sé si conocen la palabra, en toda esta obra del Espíritu de Dios que acabo de leer, y hay otras más, la verdad permeará. No sé si conocen ese término. En todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios, toda la obra que Él hace, la verdad está allí. No hay nada que se haga que esté fuera de orden. No hay nada que se contradiga. Porque es el Espíritu de verdad, dice el capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad. El capítulo 16 dice lo mismo, 16:13, el Espíritu de verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Y solamente la verdad. Ahora, esto que voy a decir al principio hasta da miedo. Déjeme terminar este punto hablándole de cuatro pecados contra el Espíritu Santo de Dios. Cuatro. Y no voy a ahondar mucho, pero voy a enfatizar, hay dos pecados que cometen los creyentes y hay dos pecados contra el Espíritu Santo que cometen los incrédulos. Veamos estos cuatro pecados. Dos tienen que ver con el creyente. Y es, el primero se encuentra en Efesios 4:30. Es el pecado de creyentes. Vamos a hablar de los creyentes que están aquí en esta mañana. 4:30. ¿Sí lo tienen? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis. Está hablando a los que han sido sellados. En el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, ahí mismo en Efesios, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el pecado cometido por creyentes, entristecerlo. Y si miran Efesios 4:30, este versículo tiene pasajes anteriores y pasajes posteriores que hablan de pecados de la carne que vienen a entristecer el Espíritu Santo de Dios. Primera Tesalonicenses 5:19. El segundo pecado de los creyentes. Primera 5:19, Tesalonicenses 5:19. Ese se lo vamos a dejar que se lo aprendan de memoria, a ver si pueden. 5:19, ¿ya lo encontraron? No creo que les cueste aprenderlo, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu. Apagar el Espíritu. Déjeme dar algunos detalles sobre esto. Efesios primero nos habla de entristecer el Espíritu Santo. Efesios del capítulo 4 en adelante nos habla de que fuimos desvestidos o desnudados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. El nuevo hombre trae nuevos hábitos, nuevas costumbres, todo es nuevo porque estamos en Cristo. El hombre antiguo, del cual nos hemos desnudado, ya sus hábitos, sus costumbres, todo se ha quedado.
Pero cuando persistimos en ese tipo de comportamiento, el Espíritu Santo es entristecido, porque ya nos hemos desvestido. Ha hecho una obra en nosotros, pero aún persistimos viviendo no en el nuevo hombre del cual hemos sido vestidos, sino todavía la antigua manera de vivir. Es por eso que hablamos de la vida práctica. No solamente hablamos Biblia y Biblia para que agarren conocimiento, información de la Biblia, sino cómo está afectando la Biblia para tu forma de vivir. ¿Cómo estás viviendo ahora? Porque si sigues viviendo igual que antes, la única diferencia que tienes ahora es que sabes de la Biblia. Pero vives igual que antes, que conocieras la Biblia, pero tu vida es la misma. ¿Cuál es la diferencia que hay en Cristo? No existe nada. Y según Corintios, como hemos escuchado varias ocasiones, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Por eso hablamos de vida práctica, de conducta, estilo de vida. ¿Cómo estás viviendo? No aquí donde te miran, sino allá en tu vida secreta, donde nadie te ve, de los de la iglesia. ¿Cómo vives delante de ellos, aquellos que no van a una iglesia? ¿Cómo vives delante de ellos? Eso es lo que importa. ¿Cómo te comportas allí donde nadie te mira? Solamente Dios. Por eso yo choco mucho con gente que saben de la Biblia, saben, pero miro su vida, es una vergüenza el tipo de vida que están viviendo, en todas sus áreas, desde los detalles pequeños hasta los más grandes. ¿Son un escándalo su vida para la gloria de Dios? ¿Dañan la credibilidad, el testimonio de la iglesia? No es lo que sabes. Entonces entristece el Espíritu Santo de Dios. El segundo pecado que decimos es apagar. La palabra que se usa es extinguir la obra y poder del Espíritu de Dios, sus dones en ti. De hecho, ¿ya sabes cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Ya has descubierto cuál es el don que Dios te ha dado? Porque por ahí deberías de comenzar. ¿Qué don tienes? ¿No sabe? Vaya a Romanos 12. Ahí hay mucho. Pero casi la mayoría se van, los carismáticos se van a 1 Corintios 12. Porque quieren hacer milagros, quieren hablar en lenguas, quieren mover las montañas y todo. Pero Romanos 12, ¿qué dice? El don de servicio. Ay, no, yo no tengo ese don de servir. ¿Qué don tienes? Porque aquí está hablando para los que tienen un don, y apagar quiere decir extinguir la obra y el poder del Dios Santo que habita en nosotros. Se extingue, se apaga. Siempre en el Nuevo Testamento, Espíritu Santo se asocia con fuego, con dones. Siempre tiene que ver con eso. Mira, si no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, pues debes de comenzar por ahí. Tú estás mal, pero de remate. Si no sabes todavía siquiera cuál es el don que tienes. Ahora, si ya lo tienes y no lo estás usando, es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, aviva el don. Aviva el don que recibiste. Pero si todavía no sabes, pues ¿qué vas a avivar? Todo está apagado. Se apaga cuando eres desleal con el don que Dios te ha dado. Descúbrelo esta semana. Ponte a buscar de Dios. Señor, ¿cuál es el don que me has dado? Algo Dios te dio. Ahora, ya brevemente, con eso ahora vamos a hablar un poquito nada más de los pecados que cometen los incrédulos. El incrédulo, hay dos pecados. Uno es resistir. Eso debe de espantar a la gente. Fíjese en Hechos 6, capítulo 6, 6:10. pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Estaba hablando de Esteban. No podían resistir a la sabiduría. Ahora ve al 7:51. Es el mismo sermón de Esteban. Ahora al 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Si usted escucha el sermón que Esteban predica, está acusándolos de que no solo ellos, sino los antepasados, habían siempre resistido a la voz del Espíritu de Dios. Dios hablando. ¿Qué es resistir de los inconversos este pecado? Bueno, aquí Esteban está acusando a Israel, los pone como ejemplo. Predicación de Esteban, resistencia de la gente. Los profetas del Antiguo Testamento predicaban y resistencia de la gente. Cuando la gente viene aquí, ya lo hemos visto en algunas personas, no son muchos, gracias a Dios, pero cada vez que usted oye la predicación del Evangelio y no responde a esa predicación, se está hundiendo más cada vez, más y más se está hundiendo. Se imagina, si usted viene un año, 50 sermones escucha aquí nada más los domingos, y después de un año no ha respondido al Evangelio, ¿qué va a hacer Dios con su palabra que ha sido proclamada? ¿Qué va a hacer Dios? Usted se está hundiendo más y más. Eso, esa resistencia, va a generar endurecimiento, que es el segundo grado. Ya está grave su condición, gravísima. Y cuando continúa escuchando más, el Espíritu Santo de Dios, ese que trata de convencerlo, ese que trata de enseñarle, como ya vimos, ese que trata de presentarle a Cristo, no va a hablarle más a usted. De tanto resistir, usted va a venir a escuchar. No, sí, está bien lo que dijeron, hasta me gusta cómo hablan, pero hasta ahí nada más. Está condenado y hay muy pocas esperanzas de que despierte al Evangelio ahora. ¿Por qué? Porque ha resistido, 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 ahora está endurecido. Y cuando usted se endurece, llegamos al tercer escalón hacia el infierno. Dice Romanos 1, Dios ya no quiere tratar con usted, ya no quiere tratar con usted, haga lo que le dé su gana. Dios lo va a entregar a su mente corrupta, a su estilo de vida que quiera. Ya está condenado, ya aquí está condenado, ya ese es el tercer paso al infierno. Ya está ahí al infierno. Usted va a escuchar, escuchar y escuchar, pero usted ya no le importa nada. Podemos hablar con usted personalmente, digo, yo he hablado con gente, los llevo a la oficina, hablo les digo de su salvación, y nada más se quedan mirando como tontos, tan idos ahí todos. Y a algunos les he dicho, ¿sabe qué? Pues mejor váyase. Ya me desesperaron. O sea, personas ya no tienen esperanza. Tan maldecidos, según Romanos 1, ya es la acción judicial de Dios. Es la acción judicial donde ya no los va a tocar, los va a dejar que hagan lo que quieran. Dice, los entregó. Se menciona ahí en Romanos capítulo 1. Eso es muy grave, lo que están escuchando ustedes que están aquí y aún no se han convertido, no han respondido al Evangelio. Tal vez sea hoy la última oportunidad que Dios, Espíritu Santo, está tratando de convencerte. Tal vez la última ocasión hoy que te está enseñando para que conozcas a Cristo. Tal vez sea la última. No resistas. Como dice el escritor de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el día de salvación, hoy. Es grave. Así que, cuidado usted que viene. Se está condenando más cada vez que escucha, si no responde. Se está condenando más y más. Cuando quiera no va a haber posibilidad. Y algunos decimos, bueno, hasta que venga una crisis, hasta que sufra y hasta... Mire, hermano, cuando ya está maldecido en esa condición de vida, aunque le pase lo que le pase, no sirvió el dolor. Porque aún el dolor tiene que usarlo la gracia de nuestro Dios para traer sensibilidad a su vida. De lo contrario, el dolor no le sirve de nada. Hemos mirado gente enferma que caen, que quedan mal, y les hablamos del Evangelio y todavía siguen bien brutos igual todavía. Acusan a Dios, le echan la culpa a aquel, al médico, a aquel, culpan a todo mundo, no se dan cuenta que están muriéndose. Este es el pecado que comete el incrédulo. Si tú estás en esta mañana, no resistas. Te está tratando de convencer. Dios, Espíritu Santo, es su trabajo, queriéndote convencer de que estás perdido, que necesitas a Cristo. Te está enseñando, pero tal vez sea la última oportunidad. El segundo pecado que cometen los incrédulos es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos capítulo 3, con este terminamos. Busquen en sus Biblias, no vamos a ampliar en esto. Le digo, no podemos en dos sermones, es imposible. Ojalá Dios nos ayude y nos dé su gracia para poder un día compartir una serie sobre la persona de Dios Espíritu Santo. Marcos 3, versículo 27. ¿Lo tienen? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Ahí perdón. Pero ahora vean este 29. Debe de estremecer nuestras vidas, los incrédulos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Debe de aterrorizar su vida. Si todavía no conoces a Cristo, debe de espantarte. Es terrible el terreno que estamos pisando. Como dijo Moisés, debemos de quitar nuestras sandalias. El lugar donde estamos pisando en esta mañana es un lugar santo. Si tú estás por primeras veces, el Espíritu Santo ha tratado de convencerte, de enseñarte, de mostrarte a Cristo, que puede, Él puede ser tu Salvador. No continúes resistiendo, porque vas a llegar al punto de endurecerte. Y entonces, no hay esperanza para ti. ¿Oramos en esta mañana? Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Oh Dios, es conmovedor cuando abrimos tu palabra. ¿Cómo nos instruye, Señor? Dios Espíritu Santo, el Maestro, el que nos convence, que nos guía, que nos enseña, nos induce a la verdad. Gracias, Padre, por tu palabra. En esta mañana, Señor, gracias por la instrucción de tu palabra. Fue inspirada por ti, Señor, y en esta mañana continúas llamando al pecador, tratando de convencerlo de su necesidad, mostrándole su condición perdida y necesitada. Señor, va a llegar el momento cuando no vas más, oh Dios, a contender con ese tipo de personas. Se van a endurecer tristemente y solamente la condenación habrá de esperarle, Señor. Padre, si hay alguien en esta mañana, Señor, ha escuchado y ha sido persuadido, convencido por ti, Espíritu de Dios, que pueda responder a tu palabra, Señor. Bendito eres, Padre, por esta mañana. Te exaltamos y te adoramos, buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.